mercado anticipaba y no sentó demasiado bien y tuvo como consecuencia que viéramos un cierto repunte de toda la deuda soberana, especialmente la periférica, y esto precisamente llevó al bono italiano a 10 años a superar el 0,75, bueno, pues precisamente estos niveles, este repunte, ha hecho que los inversores, un poco ignorando toda esta incertidumbre política, pues hayan optado por tomar posiciones. Y de hecho, entre ayer y hoy hemos visto como el bono italiano a 10 años ha recuperado prácticamente todo el terreno perdido y ahora mismo lo tenemos cotizando a 0,63, ¿no? Con su prima de riesgo con respecto a Alemania, pues este, ¿no?, casi 6 puntos básicos. La deuda española también está en general hoy un tono positivo, algo más discreto que el de la deuda italiana, y también es verdad que la tenemos ahora mismo en torno del 0,07, que se aleja también de ese 0,15 que llegó a tocar la semana pasada después de la reunión del BCE que te comentaba. Sí. Yo destacaría también hoy la emisión del SURE, ¿no? El organismo europeo ha emitido un nuevo 7 años, ha ampliado la emisión de vencimiento 2050, y bueno, las peticiones han estado, para que te hagas una idea, por encima de los 132 billions, ¿no? Lo que, para bajo mi punto de vista, un signo más de la elevada liquidez que tenemos en el sistema. Y hablando de liquidez, pues nuevamente el crédito privado ha predominado en primarios nuevamente hoy, con una abundancia de papel que, a pesar de que está siendo muy bien acogida, pues no vemos que ve ampliaciones en los diferenciales, ¿no? Lo que demuestra, bueno, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Mucha liquidez en el sistema e inversores que necesitan colocar esa liquidez en inversiones.
Uno de los nombres propios de la jornada, en el caso español, si miramos al mercado de renta variable, sin duda el de Naturgy, por esa oferta parcial sobre la compañía por parte de un fondo australiano. Nos explicaba un analista anterior de renta variable precisamente que esta oferta es un síntoma de esa liquidez que hay en el mercado y esas ganas por invertir, en este caso por parte de un fondo que gestiona las pensiones de muchos australianos. ¿Tendrían deuda de Naturgy, de esta compañía en cartera ahora mismo?
A ver, Naturgy tiene una calidad crediticia media, ¿no? Es BBB por Standard & Poor's, pero lo cierto es que es un nombre que en general tiene una buena aceptación por parte de los inversores, y es cierto que los bonos a lo largo de este año pasado han tenido una evolución muy positiva, ¿no? En línea, un poco también es verdad que en línea general, con toda la evolución positiva que ha tenido el crédito desde a partir del segundo y tercer trimestre del año. Para ponerte un ejemplo, la emisión a 5 años que sacó en abril del año pasado cotiza hoy en día en rentabilidad negativa, ¿no? Apenas paga 30 puntos básicos más que lo que sería la deuda soberana española al mismo plazo, y comparando con la deuda italiana que estábamos comentando ahora mismo, pues paga incluso algo menos, ¿no? Algo por debajo. En este sentido, bueno, pues puede ser un nombre adecuado para carteras de crédito conservadoras. ¿Por qué? Porque la volatilidad del nombre, dada su estructura de ingresos, bueno, pues no debería ser demasiado elevada. Pero también es cierto que su potencial es más limitado frente a otros nombres con un perfil de riesgo más alto, ¿no? Si queremos obtener rentabilidades elevadas invirtiendo en crédito, pues es cierto que, dado el entorno de tipos que tenemos, pues hay que buscar a lo mejor emisiones con un rating algo más bajo y con un potencial algo mayor. En cualquier caso, como te decía, para carteras de crédito conservadoras, bueno, pues es un nombre que te da estabilidad y flujos recurrentes, por lo que no te va a dar sustos, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación un poco del perfil de riesgo de la cartera y del perfil de riesgo del cliente.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Ha terminado la sesión en la bolsa española, también en el resto de plazas europeas. De momento estamos con esos últimos ajustes, pero los protagonistas indiscutibles de la jornada son dos. Naturgy, disparada su cotización después de esa OPA parcial lanzada por el fondo australiano IFM. IFM, una OPA sobre el 22,69% del capital a un precio de 23 euros por acción, lo que significa que pone sobre la mesa algo más de 5.000 millones de euros en efectivo. El otro nombre, Farmamar, también disparado en este caso por los buenos resultados de Aplidin publicados en la revista Science. Celnex, protagonista, ha cerrado la compra de torres de Hutchinson en Suecia y con esto se ha hecho ya con 9.700 de los 24.600 emplazamientos que quiere adquirir en 6 países de Europa. Y Mafre, porque ha destacado la compañía o ha estado en el punto de mira de los inversores porque ha alcanzado el 20% de la gestora de fondos Avante después de comprar otro 10%.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. ¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar enseguida lo que ha dado de sí la jornada, pero antes abrimos el bar de mercado abierto con Marta Vilar.
Y hoy, Rocío, las pantallas de nuestro bar no podían mirar a otro lado que no fuera a uno de los equipos de la bolsa española que más ha subido este martes, Naturgy. El fondo australiano IFM ha lanzado una OPA sobre el 22% del capital y Naturgy ya ha dicho que dos accionistas se niegan a aceptar la oferta de los australianos, HIP y Rioja. Entre los dos controlan el 41% del accionariado. Y si el fondo de inversión quisiera ir a lo fácil y que ese 22% del capital que quiere se lo venda solo un accionista, el siguiente gran inversor de Naturgy con más de un 22% es Criteria Caixa. Tiene un 24% de la energética. ¿Cederá ante la oferta de los australianos?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Analizamos la sesión con Victoria Torre, responsable de análisis de Singular Bank. Hola, Victoria, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uno de esos nombres propios es el que acabamos de escuchar, el de Naturgy, por esa OPA parcial por el 22,6% de la compañía a 23 euros por acción por parte de ese fondo australiano. ¿Cómo interpretan ustedes este movimiento?
Bueno, uno de los, o sea, si analizamos, por ejemplo, el sector energético, vemos como el año pasado no todas las compañías tuvieron el mismo rumbo. Hay compañías que se vieron beneficiadas y otras, en cambio, pues no llevaron nada bien el tema de la pandemia. En el caso, por ejemplo, de Naturgy, es uno de los valores que efectivamente sufrieron bastante y tuvieron un recorrido bastante negativo. Estamos hablando de los últimos 12 meses. Y, por tanto, bueno, pues para alguien, un fondo que estuviese interesado en entrar en este sector, una de las opciones era efectivamente mirar aquellos valores que pudieran estar, a lo mejor hubieran sufrido un poco más. Luego lo que tendríamos que analizar es cómo le impactaría esto a los inversores y si es una operación interesante o no. Desde luego, si miramos a largo plazo, podría ser un apoyo para sacar adelante el plan estratégico de la compañía. A corto plazo, aquellos que compraron y que han sufrido estas caídas debido a la pandemia, bueno, pues sería una manera de conseguir una prima interesante y compensar parte de estas pérdidas.
Otro de los protagonistas es Farmamar. La compañía, la última comunicación que ha hecho a través de Twitter es que se encuentra en estos momentos a la espera de confirmación por parte de las entidades regulatorias para el inicio de la fase 3 del ensayo de su tratamiento contra la COVID-19 en pacientes que requieren ingreso hospitalario. No sé si ven excesivo el repunte de la compañía, habida cuenta de que la efectividad de su medicamento, de este que están en pruebas, todavía no ha sido testado en esa fase 3. Hoy se publican que son datos buenos, a priori, pero por parte de una revista de Science.
Sí, efectivamente, pero es verdad que PharmaMar suele reaccionar de esta manera ante las noticias positivas o negativas de los avances que suele tener en este tipo de estudios. Y además es que esta publicación ha llegado en un momento bastante sensible para el mercado, en el que hay problemas con algunas vacunas, hemos visto cómo se ha incrementado el número de hospitalizaciones, y como llega en este momento, como decimos, tan sensible, estas noticias positivas se suelen interpretar de una manera bastante buena por parte de los inversores. Lo que se ha destacado es, por un lado, la importante reducción de la carga viral que supondría estos ensayos que se han hecho, con esa disminución del 99%. También se han demostrado que es muchísimo más potente que otros medicamentos similares, como el remdesivir. Y luego, por otro lado, la toxicidad es más baja y sí ha demostrado que es válida para todas las mutaciones. Entonces, toda esta combinación al final es lo que ha hecho que, efectivamente, los inversores se muestren bastante positivos con respecto a las posibilidades que ofrece el fármaco.
Hoy recorta Solaria, lidera las caídas del IBEX. ¿Eventuales correcciones como esta o más pronunciadas de la compañía las aprovecharía para entrar?
Uno de los problemas que tenía Solaria es efectivamente el alto de precio que estaba teniendo el mercado si lo comparamos con los precios objetivos. Al final es verdad que tiene una cartera de pedidos muy importante, que le da bastante solidez, le da visibilidad, pero también es verdad que cuando ha hecho los escenarios siempre se ha pensado en el mejor de los mismos, y que por tanto las valoraciones están siendo muy exigentes. Un recorte efectivamente le daría de nuevo un cierto atractivo a la compañía.
Otro valor, en este caso en positivo, Merlin Properties, se rebota, lleva unas últimas jornadas con bastantes vaivenes, todo hay que decirlo. ¿Les gusta a ustedes la compañía?
Sí, efectivamente nos parece bastante interesante, y dentro del sector es la que nosotros tenemos dentro de las carteras. Al final nos parece bastante interesante el hecho de el mix que tiene de oficinas comerciales. Por ejemplo, si miramos las tasas de pago, es que son bajísimas, porque al final se dirige a un tipo de activos que es bastante demandado y que ha sufrido muchísimo menos que otros por los efectos de la crisis. Al final, además, también es una compañía que tiene un balance muy sondeado, muy saneado, que tiene una generación de caja bastante importante, y por tanto pues sí que nos parece una opción interesante.
Nos quedamos con ello. Victoria Torre, responsable de análisis de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
El IBEX 35 termina en 7.964 puntos. Al final ha subido un 0,86%. Protagonismo en negativo para Solaria, con una caída del 7,5%. Siemens Gamesa, también con retrocesos acusados, en este caso del 3,19%. En el lado positivo, PharmaMar ha terminado con alzas del 21,14%. Y Naturgy con un repunte del 15,48%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de Fondos, Mercado Abierto. Esta tarde nos acompaña Francisco Rodríguez de Aquil, socio director de Lombia Capital aquí en España. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío. Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, ustedes son una gestora que se han puesto en marcha en la última parte de 2020, pero que tiene mucha experiencia acumulada anterior en lo que es el ADN de la firma, que no es otro que la búsqueda de oportunidades de inversión en pequeñas y medianas compañías. ¿Por qué trabajan solo este segmento del mercado, las pequeñas y medianas?
Sí, Rocío, como tú lo dices, nosotros lo buscaremos desde Lombia Capital es dar continuidad a una filosofía de inversión que la verdad es que ha sido muy galardonada y se ha consolidado como una de las filosofías de inversión más exitosas en nuestra categoría, que como bien dices son las pequeñas y medianas compañías en la zona euro. Esa continuidad es, digamos, el objetivo principal del equipo y de nuestro director de inversiones, Cyril Carrier, quien ha desarrollado esta filosofía y este modelo de inversión durante los últimos 18 años, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto se basa en ser muy especialistas y respondiendo directamente tu pregunta, nosotros nos basamos en este segmento porque por varias razones, pero la principal es porque sabemos y somos especialistas en la valoración de modelos de negocio en el segmento de pequeñas y medianas compañías en Europa. Hemos desarrollado un know-how bastante único basado en la experiencia, pero también basado en la claridad de las características de estas compañías en las que invertimos, ¿no? Y esto creo que es un punto diferenciador porque la experiencia y el hecho de tener claras las ideas en qué tipo de compañía quieres invertir, para nosotros es fundamental. Este es un segmento, Rocío, las pequeñas y medianas compañías en Europa, sobre todo, que como seguramente conoces, es un mercado, bueno, mucho menos seguido, con lo cual se crean más ineficiencias. Oye, por darte un dato, por cada 30 analistas que siguen una compañía de gran capitalización, solo 3 o 4 siguen en media una compañía de pequeña capitalización, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí puedes notar todas las ineficiencias que se crean y esto quiere decir que hay un ecosistema también enorme de compañías, porque el universo de pequeñas compañías europeas es muy amplio. Hay muchos nichos de mercado, subsectores con altísimos márgenes de crecimiento, equipos directivos muy buenos, muy comprometidos con hacer crecer una compañía a través de la innovación, a través de características cualitativas que para nosotros son muy importantes, ¿no?
Fíjese que estamos en un momento en el que algunos mercados parece que van por libre, un tanto desconectados de la realidad económica, que sigue muy impactada por esa tercera ola de la pandemia. Aunque, claro, siempre se comenta que los mercados descuentan expectativas. ¿El actual es un buen momento para invertir en este tipo de compañías pequeñas y medianas?
Bueno, nosotros la verdad que hemos tenido nuestra selección de valores en el año 2020, ha sido un año extraordinario y es verdad que hemos estado en esa generación de alfa, ¿no? Constante, que es nuestro principal objetivo, hemos estado muy por encima de nuestra media histórica anual. Pero esto te lo comento porque las pequeñas y medianas compañías tienen también la característica de que no necesitan un ciclo boyante para que su estrategia de negocio se desarrolle y para que tengan éxito en la implementación. Esto es muy importante porque, como bien dices, estamos en medio de la tercera ola de la pandemia, estamos todos con expectativas muy altas sobre las vacunas, sobre todas estas noticias que nos están llegando para intentar esa inmunidad a nivel global este mismo año, ¿no? Pero la realidad, Rocío, es que hay muchísima incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a suceder en los próximos meses, porque esa efectividad de la vacuna y cómo va a comportarse el proceso de vacunación, nadie tiene certezas de cómo va a ir. Con lo cual, nosotros esperamos, todavía un año muy volátil, todavía un año en donde los mercados financieros quizás vayan en una consonancia distinta a la economía real, porque la economía real tiene todavía que asentar el golpe, y eso es algo que puede suceder. Con lo cual creemos que el actual momento es difícil saber cuando eres un inversor de largo plazo. El mejor momento para invertir es cuando realmente entiendes el modelo de negocio, logras entender evidentemente cuáles son los factores que pueden llevar esa compañía al éxito, cuáles pueden ser los factores que permanecerán de manera intrínseca en la ejecución de la estrategia, por qué esa compañía va a crecer, cuál es su gobierno corporativo, de qué dependen sus flujos. Cuando realmente eres un inversor largoplacista y fundamental, o sea, que el tema cualitativo para nosotros es muy importante, la verdad es que viendo las cosas en los próximos meses, preferimos una visión de más largo plazo, ¿no?
Si pensamos en tecnología o innovación, que es lo que lleva años recibiendo el favor de los inversores en todo el mundo, pues la mente nos lleva a identificar esa temática con compañías estadounidenses o asiáticas, pero principalmente con grandes compañías estadounidenses. Pero ustedes se centran aquí en Europa. ¿En qué sectores sí que somos líderes en el viejo continente y con compañías no tan grandes?
Sí, es muy interesante porque es como dices, efectivamente el tema tecnológico, pues todo el boom tecnológico, es verdad que como lo conocemos, se nos viene a la cabeza principalmente Estados Unidos, algún país asiático, pero lo cierto, Rocío, es que aquí en Europa tenemos un know-how histórico, una expertise en desarrollo de modelos de negocios y en sectores muy nicho históricos y además muy consolidados en manos de directivos y en manos de empresas que han hecho cosas extraordinarias. Estos sectores son la tecnología médica, por ejemplo. Europa es pionero en desarrollo de equipos y de consumibles, diagnósticos, tratamientos en general. Somos nosotros aquí pioneros y líderes de este subsector de la tecnología, ¿no? Porque cuando se habla de tecnología, no solamente debemos pensar en los típicos paradigmas americanos que controlan hoy seguramente los índices, pero sino que hay que pensar en todos los subsectores que están por debajo de la tecnología, ¿no? Y la tecnología médica es uno de estos sectores que en Europa nosotros tenemos una expertise envidiable. Que seguramente estamos exportando esa expertise al mundo también, ¿no? Luego tenemos la innovación digital, la digitalización, todo el desarrollo de software, de software para la industria en general, ¿no? Aplicaciones digitales, software en el campo de la salud también, el tema de sistemas de información sanitaria, fabricación de semiconductores. En este tipo de tecnología, de digitalización, también nosotros en Europa jugamos un rol importantísimo en el sector a nivel global. Y por cerrar, por darte otro apunte, digamos, de sector, todo el tema de la automatización de la industria y la logística. En Europa desarrollamos sistemas de automatización de fábricas, sistemas de visión artificial, soluciones de medición. Bueno, toda la industria 4.0 de sensores, ¿no? Los sistemas de comunicación. Eso Europa es líder. Eso Europa, aquí hay muchísimas compañías americanas o asiáticas que desarrollan que delegan ese desarrollo tecnológico aquí en Europa para luego implantarlo. Entonces, bueno, sí. En Europa, nosotros estos sectores que te he mencionado son sectores en los que estamos fuertemente posicionados, no solamente porque son sectores que te permiten participar en altos crecimientos, sino porque aquí vemos las características de las compañías que nos gustan, que son, oye, la calidad visto como baja ciclicidad, como buen gobierno corporativo, como compañías que innoven, que inviertan su beneficio para su crecimiento orgánico o inorgánico, pero difícilmente verás en las carteras de fondo de Lombia Capital compañías que repartan dividendos, ¿no? Por ejemplo, esas son características para nosotros fundamentales.
¿Algún ejemplo nos puede dar de nombres que ahora mismo tengan en cartera en alguno de sus fondos?
Sí. Mira, por ejemplo, una compañía que la hemos tenido durante años, alrededor de la compañía lleva en cartera 7-8 años en nuestro fondo euro, zona euro, se llama Nemetschek. Nemetschek es una compañía alemana que se encarga de desarrollo de todos los software para el sector de arquitectura, ingeniería y construcción en general, ¿no? Digamos que empezó siendo una pequeña compañía regional en Alemania y a través de sus inversiones y de su desarrollo de nuevo producto y de su afán por internacionalizar su negocio, se fue convirtiendo en un player europeo para ser a día de hoy un player internacional con expansión en Estados Unidos y en el sureste asiático, ¿no? Ellos lo que hacen es que desarrollan software predominantemente para la industria de arquitectura y generan soluciones de innovación digital, o sea, software, programas que te ayudan a construir edificios, infraestructuras de una manera muy muy eficiente y muy gráfica, ¿no? Por ejemplo.
De todo el universo de pequeñas y medianas compañías que hay en Europa, que es inmenso, ¿cómo seleccionan ustedes en Lombia Capital las que al final entran en sus carteras? ¿Qué criterios tienen que cumplir sí o sí?
Gracias por la pregunta, Rocío, porque mira, yo creo que también además es un punto diferenciador del modelo de inversión de Cyril Carrier, ¿no? Nuestro director de inversiones. Es una filosofía muy clara. Nosotros a estas compañías les pedimos, mira, que estén inmersos en proceso de innovación. Antes lo comentaba, una compañía que forme parte del segmento de pequeñas y medianas compañías, sobre todo las small caps, qué mejor nicho para la innovación que es justamente este segmento, ¿no? Entonces nosotros valoramos mucho toda su infraestructura tecnológica, cuál es el mindset que aplica el equipo de gestión para, digamos, el desarrollo de la compañía, y la innovación tiene que jugar un rol fundamental en la estrategia. Luego, para nosotros es importante que esta compañía, por ejemplo, invierta en capital humano, que para ellos el capital humano sea un factor cualitativo de desarrollo. Esto es muy importante, porque también te da noción de cómo piensa el equipo, ¿no? Oye, si desarrollas el equipo, si inviertes en personas, pues eso se repercute sobre tu negocio de forma positiva también. El hecho, lo decía también, el hecho de que sean compañías que desarrollen nuevos productos para que esos productos también cubran una necesidad puntual en economías en otros países, ¿no? En países fuera de su zona de nacimiento, por decirlo así, ¿no? O sea, que sean compañías que les preocupe, ser jugadores más grandes, internacionales, que diversifiquen. Lo que decía antes de sus beneficios, el tema del beneficio neto, reinvertirlo dentro de su propio crecimiento orgánico, ya sea orgánico o las veces que es inorgánico. Nosotros lo que valoramos muy bien es que esas compras que se hagan en otras economías, que sean un poco la puerta de entrada a otros países fuera de tu zona de desarrollo, sean compras muy eficientes, ¿no? Que sean compras que aporten verdaderamente valor a la estrategia y al modelo de negocio. Yo creo que esas son características principales de nuestras compañías.
Otro punto, el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo integran ustedes en concreto los criterios ESG en su proceso de inversión como gestora?
Sí, bueno, esto es, hoy en día juega un rol importantísimo, ¿no? En la selección de compañías. Para nosotros también, y lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo, en la selección de nuestras compañías en cartera. Lo que pasa es que ahora en Lombia Capital lo que hemos hecho es cuantificar ese impacto. Nosotros, Rocío, partimos de que nuestras compañías deben tener una función social, deben tener un impacto social positivo. Y basándonos en esto, evidentemente podemos excluir algunos sectores que su actividad vaya en detrimento de nuestra sociedad, sectores, bueno, como juegos de azar, especulación inmobiliaria, cigarrillos. Estos son sectores de los que huimos, a pesar de que ahí hay compañías también de muy buena calidad, muy buen crecimiento, pero aplicamos el filtro de exclusión por el hecho del impacto social. Esta es una base de nuestro enfoque. La segunda base de nuestro enfoque es que hacemos un análisis del gobierno corporativo verdaderamente exhaustiva. O sea,